Pasemos, por favor, a Génesis capítulo 2. En la enseñanza anterior habíamos documentado con las Escrituras que el hombre fue creado, hecho y formado por Dios. Eso es magnífico y perfecto, lógicamente, pues es el diseño original de Dios. Pero algo pasó que el hombre quedó sin esa íntima comunicación que disfrutaba al principio a través del Espíritu con minúscula, el que Dios había puesto en el hombre. Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo, pues muy pocos registros de las Escrituras fueron tan mal entendidos como los relacionados con la desobediencia de Adán y Eva. Desafortunadamente, no entender estos pasajes de la Escritura ha causado y continúa causando mucha confusión en otras áreas de la palabra de Dios. Si no tuviéramos un entendimiento claro de lo que pasó en Génesis, capítulos 1 al 3, entonces tampoco tendremos un claro entendimiento de lo que Jesucristo logró como Salvador nuestro. En todo caso, ¿para qué necesitaríamos un Salvador? ¿Qué logró Jesucristo para nosotros? ¿Ven? Es muy importante. Algunos conocen de qué nos redimió el Salvador, pero ¿realmente entendemos lo que pasó cuando Adán hizo lo que hizo? Ahora recibimos Espíritu Santo cuando confesamos y creemos lo que dice la Escritura en Romanos 10:9. Pero ¿por qué no estuvo disponible sino hasta el día de Pentecostés? En la comunicación que Dios y Adán sostenían a través del Espíritu, Dios orientó al hombre en cuanto a las reglas del juego. Hubo tan solo una reserva que Dios le hizo a Adán, que está registrada en Génesis 2, versículo 16, cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas en contraste a todo árbol del huerto que sí podían comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el principio, hubo solamente uno sobre Adán, Dios, de tal manera que con la excepción hecha de Dios, Adán estaba sobre todo. Él era la autoridad y podía hacer y deshacer prácticamente sobre toda la creación, con una única salvedad: de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ello iba a acarrear consecuencias inmediatas: ciertamente morirás. En todo este registro bajo estudio, el punto focal no es saber qué cosa era ese árbol. En contraste, la lección se centra detalladamente en la desobediencia del hombre, cualquier cosa que haya sido o representado aquel árbol. La última parte de Génesis 2:17 es traducido de distintas maneras por otras versiones. Yo les quiero leer algunas. Una de ellas dice: porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Muy buena esta traducción, lo vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza. Otra más dice: en el día que de él comieres, por muerte morirás. No hay otra forma de morir excepto por muerte. En realidad es un énfasis que está haciendo. Una tercera traducción dice acá: porque tan pronto como comas de él, morirás. Exactamente, tan pronto como comió de él, murió. En estas traducciones lo que podemos observar clarísimamente es la inminencia de la consecuencia. No es lo mismo decir el día que decir en el día. Es como decir en el momento, al instante que comas de él, morirás. La última de las tres versiones acá dice, se las recuerdo, la que les había leído recién, dice: porque tan pronto como comas de él, morirás. El instante mismo que comieran, iban a morir. Y luego, las consecuencias se iban a ir sucediendo una tras otra, sin solución de continuidad, hasta estos días. Así tal como se observa en los registros que siguen en las Sagradas Escrituras. hay un detalle muy importante que ahora voy a compartir con ustedes. Es que aquí hay una figura literaria en ese registro que se llama así, políptotón, es el nombre de la figura. Cuando dice ciertamente morirás, en hebreo es mof tamuz. Eso es lo que dice en hebreo. Lo que significa es morir, morirás. Así queda enfatizado por esta figura en este registro la inmediata certeza de que en el instante que lo hicieran, ¡tac!, iban a morir. Ese es el detalle, lo inmediato de lo que Dios les dijo, lo que Dios les había advertido. En el principio, el espíritu provisto por Dios al hombre hacía posible que ese hombre de cuerpo y alma pudiera comunicarse de manera fluida, regular, normal con su Creador. Una vez que el hombre perdió ese espíritu, perdió con ello este tipo de comunicación con Dios. Todo hombre nace a semejanza de Adán ahora, después de su desobediencia. Es decir, nace solamente con cuerpo y alma. A este hombre la Biblia lo llama hombre natural. Permítanme que se los muestre en 1 Corintios capítulo 2. Ahí ustedes tienen en la guía del estudiante una palabra griega que es la palabra psúquicos, que va a aparecer en algún momento de la guía. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, es el que digo que es psúquicos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, ya lo habíamos visto en la clase anterior, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay un estudioso del griego que define a psúquicos, a esa palabra griega que está ahí anotada, como hombre puramente natural. Este hombre natural de cuerpo y alma tiene solamente 5 avenidas de aprendizaje: olfato, vista, gusto, tacto y oído. 5 vías de aprendizaje, nada más. No puede aprender cosa alguna si no es a través y únicamente de alguno o alguna combinación entre estos sentidos, entre estas avenidas también de aprendizaje. En cambio, lo singular del caso es que el primer hombre, Adán, contaba lógicamente con esos sentidos, pero además contaba con la ventaja adicional de tener el Espíritu de Dios a través del cual accedía al saber. Adán tenía estas 2 posibilidades de aprendizaje. Por su libre albedrío utilizaba una u otra posibilidad. Es decir, podía recolectar información a través de sus 5 sentidos o a través de Dios dándole información a él. En Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó el espíritu del hombre, este tenía comunión perfecta con su Creador en todo momento y de manera regular. Eso era equipo estándar. No había que pedirlo aparte, no había que pagar un adicional, como hacemos con nuestros vehículos hoy día. Que si lo querés con un airbag o con 16 airbags, o si lo querés con llantas de tal cosa o llantas de tal otra, si lo querés con motor o sin motor. El motor es estándar, no es opcional. Puede haber opciones en los motores, motor más grande, más chico, pero el motor siempre tiene que venir en el vehículo. Así era el diseño original de Dios. El estándar era el hombre con espíritu. Eso era lo normal. Ese era el ambiente natural del hombre. Esa fue la idea original de nuestro Padre Celestial para el hombre. Así fue que este hombre, esta creación de Dios, era el segundo en comando de Dios. Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Le daba el señorío al hombre, era el señor de la tierra el hombre. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán y el Creador tenían comunión entre ellos de manera regular, como habíamos visto, eso era lo normal, y no fue Dios, sino que fue Adán quien nombró a todos los animales. Dios es espíritu con mayúscula y además Él es santo y le dio a Adán de su propia naturaleza, le dio espíritu con minúscula. Era justamente ese espíritu con minúscula que le permitía al hombre estar conectado con Dios. Ese espíritu sobre el hombre es justamente la común unión, la comunión entre Dios y su creación. Estábamos en Génesis 1, no vamos a Génesis 2, por favor. En el versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Dios, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, le dio al hombre, al que le había dado la autoridad sobre la tierra, le dejó que nombrara a los animales, porque la tierra era su égido, era su ámbito, era el ámbito del hombre, era donde Dios iba a donde el hombre iba a representarlo a Dios. Dios es rey sobre el cielo y sobre la tierra. Y puso al hombre sobre la tierra para que la gobernase, para que sea el rey de su creación. Por eso Adán fue el que nombró a cada animal, y el nombre de los animales es el que le puso a Adán. Y puso Adán en el 20, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán tenía el dominio sobre toda la creación de Dios porque Dios se lo había dado. Y mientras Adán anduviera según el Espíritu de Dios en él, tenía comunión con el Creador. Pero en el momento que se permitió ser guiado por sus sentidos, en lugar de o por lo que Dios le había revelado, sobrevino la calamidad. Ojo, ojo, hay que recordar que Adán contaba con absoluto libre albedrío. Así fue que él determinó por su libre voluntad ser guiado por lo que le indicaba su cuerpo y su alma, es decir, sus sentidos, y no por lo que le indicaba Dios a través de su espíritu en él. Aquí es donde entra en escena el archienemigo de Dios. Uno de los nombres que recibe este ente de maldad suprema es la serpiente. Génesis 3, por favor, versículo 1. Vamos a aprender grandes cosas y vamos a obtener de estas simplezas maravillosas mucha información y certeza acerca de cómo fueron las cosas al principio y cómo dejaron de ser. ¿Cuál era verdaderamente la voluntad de Dios para el hombre? Génesis 3, les dije, versículo 1, por favor, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Seguramente la serpiente sabía lo que había dicho Dios. No obstante, fue a la mujer y sutil y deshonestamente le puso en duda esa información. Atención, porque la forma de operar que tuvo el adversario de Dios para con Eva es la misma que tiene hoy día. Poner en duda lo que dice Dios en su palabra inyecta duda en la persona. Con esta duda en su mente, la mujer responde considerando a la serpiente un interlocutor válido, es decir, ok, sí, sí, te voy a dar bolilla, es decir, te voy a prestar atención, cuando en realidad no habría que prestarle atención. Versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: bueno, mirá, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Al responderle lo que le preguntó, la duda que le hizo a la serpiente, le inyectó a la serpiente, Eva se sitúa a sí misma en una posición de desventaja. Desde esa posición desventajosa para ella, continúa la conversación, versículo 3. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cualquier cosa, ya la palabra de Dios totalmente diluida. No es lo que le había dicho Dios. Atención, que para este entonces no tenían una Biblia con 1100 páginas para saber. Era muy poca instrucción la que tenían, y eran los señores sobre todo. No tenían que pensar en llegar a fin de mes, en pagar la renta, el alquiler o la cuota del auto. No había mucho para hacer, pero fíjense cómo se dieron las cosas en aquel entonces, y esto no es por cargar las tintas sobre Adán y Eva, pero así en realidad fueron las cosas. Eva cambió la certeza de lo que dijo Dios cuando dijo, ciertamente morirás, ninguna complicación, por la posibilidad de su propio para que no muráis. La inminencia y la seriedad de lo que dijo Dios fueron reducidos por Eva como se diluye una pintura con agua. Más aún, en Génesis 3:3, Eva añade, ni le tocaréis. Uno podría pensar que Eva fue sincera al declarar su propia interpretación de los dichos de Dios, pero eso no garantiza a nadie que lo que Eva dijo fuera la verdad de Dios documentada en Génesis 2:17. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No hay error posible en Dios. El error fue de Eva en citar de manera imprecisa lo que le había dicho Dios a ella y a su compañero de manera indubitable y precisa, o más bien a ella a través de su compañero. Estuvo cerca en todo caso, pero no fue precisa. Y un tiro en el poste no es un gol, es un tiro en el poste. Eva no debió haber interpretado la palabra de Dios, debió en cambio simplemente haber obedecido a la exactitud y claridad de esa palabra. Génesis 2:16. Fíjense, esto ya lo hemos visto, vamos a repasar. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay dudas, no hay medias tintas, no hay grises en esta declaración. Cuando comas, morirás. No a la semana, no en el día siguiente, ese mismísimo día que de él comieren, ciertamente morirían. Al instante mismo. Dios no disfrazó ni diluyó la verdad de la inminencia de la consecuencia que te iban a tener si desobedecían. Aún así, ellos tenían libre albedrío. Dios no les tuerce el brazo a nadie. No les puso una pistola en la cabeza. No les torció el brazo. Les hizo disponible hacer su palabra. Simplemente eligieron no hacerla. Eso quiere decir que si lo hubiesen deseado, podrían haber hecho lo que Dios les guió a que hicieran, del mismo modo que eligieron ir hacia el lado opuesto de la voluntad de Dios. Dios le dio al hombre y a la mujer, entre otros grandes beneficios, el enorme, el más grande de todos los beneficios, el de la libre voluntad, libre albedrío. Ellos, igual que las personas, ahora mismo tuvieron el derecho dado por Dios de elegir según les plazca. Sí, señor, uno puede elegir hacer la palabra de Dios, y le conviene elegir hacer la palabra de Dios, pero lamentablemente también uno puede elegir no hacer la palabra de Dios. Dios hoy da libre albedrío. Siempre estuvo disponible para Adán y Eva, como lo está hoy, hacer su voluntad y recolectar beneficios en lugar de consecuencias. Sigue el desarrollo del relato en Génesis 3:4, habíamos dejado el 3, vamos al versículo 4, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Una vez que la serpiente logró ponerla a Eva en un estado de vulnerabilidad mental, arrinconándola en su propia desobediencia, mostró sus verdaderos colores diciendo, no moriréis. Dios dijo, morir morirás. La mujer interpretó, para que no muráis. La serpiente afirmó, no moriréis. No hay que dejarse engañar en cuanto al objetivo principal del adversario de Dios. ¡Ojo! Su objetivo no fue Eva, sino que lo fue y sigue siéndolo, hoy día, la palabra de Dios en la persona. Si él pudiera deshacerse de esa palabra de Dios, ¿qué quedaría para la gente? Calamidad, que es lo mismo que quedó para Adán y Eva después de lo que ocurrió en el relato de este registro. Versículo 5. sino que sabe Dios, continúa, envalentonada la serpiente, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué gran tentación ser como Dios, saber el bien y el mal! Ciertamente, una oferta difícil de rechazar para cualquiera y, según resultó, imposible de rechazar para Eva. Hasta ese entonces, el hombre y la mujer estaban familiarizados solamente con el bien, con todo lo que era bueno según Dios. Déjenme que les muestre en Génesis 1, por favor. Vamos a hacer un picadito, un poquitito de cada versículo. Génesis 1, miren el 4. Dice, y vio Dios que la luz era ¿cómo? Buena. En el 10, Génesis 1, 10, en la última parte que dice, y vio Dios que era ¿cómo? Génesis 1, 12, al final del versículo, y vio Dios que era ¿cómo? En el 18, al final, vio Dios que era bueno. En el 21, termina igual. El 25, termina ¿cómo? Y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. En el 1.31, en la primera parte, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era ¿cómo? Bueno, en gran manera. Bueno, en gran manera. La serpiente le ofrece saber el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué había de malo en conocer solamente lo bueno y lo bueno en gran manera? ¿Qué había de malo? ¿Qué había de malo en conocer lo bueno en gran manera? Evidentemente, para Eva estas cosas no eran suficientemente buenas, pues la Escritura dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Dios le parecía que ese árbol no era bueno para comer, se los dice, y a Eva le pareció que era bueno para comer. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Para Dios, la tierra, los mares, la hierba, el sol, la luna, los monstruos marinos, las aves eran buenos y buenos en gran manera, y ellos podían echar mano de todo eso. Pero Eva pensó que justamente la única cosa que de la que no debían echar mano, esa justamente era buena en gran manera. Las palabras en Génesis 3:6, las palabras claves en Génesis 3:6 son vio y ojos. Ahora van a ver por qué. La vista es uno de los cinco sentidos y los ojos, como parte del cuerpo, son los instrumentos de ese sentido. Mientras Adán y Eva siguieron la guía dada por la revelación de Dios, todo marchó maravillosamente bien. Una vez que permitieron que los sentidos se interpusieran y tomaran preeminencia sobre la voluntad expresa de Dios, es cuando sobrevino la calamidad. Primero sobre ellos y después hasta nuestros días llegó esa calamidad. Inclusive sobre la tierra que ellos sojuzgaban bajo la tutela de Dios, también les llevó a la tierra la calamidad. Fíjense, ya que estamos en el 3, vamos al 16, que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Quiere decir que antes no tenía que comer con dolor todos los días de su vida. Hay otras versiones de la Biblia que traducen a la última parte de esta manera. Fíjense qué singular, cuál es el panorama que tenemos estudiando estas cosas tan simples de la palabra de Dios, para saber cómo se llegó a este estado de cosas. Hay otras versiones dicen así, con trabajo o fatiga, afán, con duras penas, comerás de ella todos los días de tu vida. Hay otra que dice, sufrirás toda tu vida según obtengas alimento de esta. Y hay otra más que dice, te esforzarás, pugnarás, lucharás para hacer tu vida de ella. Antes no era así. El diseño original de Dios no es como lo vemos hoy día. El diseño original de Dios es como dejó de ser a partir de este momento en la historia de la humanidad. Fíjese qué singular, qué importante que es hacer la palabra de Dios. Y qué singular que sea un detalle así tan chiquitito, porque chiquito o grande, la palabra es inmensa. No importa si el detalle es chiquito. Puede ser que mi entendimiento de la palabra o el detalle en particular de la palabra sea así de chiquitito, pero la palabra no es chiquitita, es así de grande. Es más grande que todos nosotros juntos. Entonces, es el mismo principio, romper una cosita así o romperla así es no hacer la palabra y trae calamidad. Nada que ver con que Dios mande ningún castigo. Dios no necesita, no manda castigos y Dios no necesita castigar a nadie. Hay consecuencias de no hacer la palabra de Dios. Dios advierte, no le tuerce el brazo a nadie, no le pone una pistola en la cabeza a nadie, la gente si quiere hace la palabra de Dios y hacerla, está disponible. Versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Por qué le decía esto? Porque capaz que ni sabían lo que eran espinas y cardos. No tenían la menor idea, y ahora la tierra iba a producir eso. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué tal? Antes no tenía que sudar el rostro, evidentemente. ¿Por qué se lo va a decir si no? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Espinos, cardos, sudor, regresar al polvo. Ninguna de estas cosas estaban consideradas anteriormente a estos registros tan singulares del libro de Génesis. No hay cosa buena, para nada, ni de bueno en gran manera en este resumen de las consecuencias por venir que Dios documenta en los versículos que nosotros acabamos de leer. El problema expuesto aquí, damas y caballeros, es la desobediencia y las consecuencias que acarreó para las vidas de la humanidad toda. Y atención, porque el mal no consistió en los sentidos por sí mismos. Nada malo con los sentidos. Son un buen diseño los sentidos. Es una ocurrencia de nuestro maravilloso Padre Celestial los sentidos en el ser humano. No puede haber nada malo en los sentidos. Lo que estuvo mal fue dejar que los sentidos tomaran dominio sobre lo que sabían de la palabra de Dios. Eso es lo que está mal. Dios dijo, ciertamente morirás. Y sus sentidos le indicaron que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién tenía razón? ¿Qué tenía de bueno, agradable y codiciable la que sea que fuera aquel árbol, si cuando comieran de él ciertamente morirían? Ni los sentidos ni el árbol trajeron sobre ellos la calamidad. Adán y Eva cayeron por desobediencia. Ella sucumbió a sus sentidos y él la siguió voluntariamente al precipicio. Lo que siguió a esto no fue de manera alguna el castigo de Dios a ellos por haber desobedecido, sino más bien las consecuencias por aquella desobediencia. Ellos habían sido advertidos, estaban al tanto, pero igual se descuidaron. Esto está aquí para que no nos pase a nosotros. Obedecer la palabra de Dios siempre trae bendiciones. Siempre. Es lo que le convenía a Adán y Eva, es lo que nos conviene a nosotros. Génesis, capítulo 5. Este registro y los que siguen este registro continúan con más relatos, acerca de las vivencias de Adán y Eva, lo cual indica claramente que seguían vivos. Sin embargo, la palabra de Dios dice en el mismísimo momento que de él comieren, iban a morir, ¿no es cierto? Bueno, pero siguen vivos, entonces hay algo que no entendemos. Eso es lo que estamos estudiando en esta enseñanza. Dios no dijo al tiempo que iban a morir, ciertamente morir, ni en el transcurso de sus vidas, sino en el instante mismo. Entonces, como hay una aparente discrepancia, seguramente está de nuestro lado y no del lado de la palabra de Dios. Sigamos estudiando. Génesis 5, versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años después de haber ciertamente muerto. Y engendró un hijo a su semejanza, es decir, cuerpo y alma, porque ya no tenía espíritu, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set, y engendró hijas e hijas, un poquito más abajo en el 4 dice, y en el 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y esta vez, sí, ciertamente y definitivamente, físicamente, Adán murió. ¿Qué pasó? ¿Sería que verdaderamente la serpiente había dicho la verdad cuando le dijo a Eva, no moriréis? Eso indicaría que Dios no dijo la verdad, y eso es simplemente imposible. Simplemente imposible. Dios siempre dice la verdad. Quiere decir que lo que murió en ellos no pudo haber sido su vida física de cuerpo y alma, pero sí había muerto esa comunicación perfecta que tenían con el Creador, su espíritu con minúscula en ellos. Eso murió. En Génesis capítulo 3 vemos una contradicción directa a la palabra de Dios. En nuestras Biblias vemos todo el desarrollo en muy pocas palabras, pocos versículos para indicar la tremenda caída del hombre que nos ha sumido en lo que hoy vemos alrededor nuestro. Pocos versículos de la Escritura. En verdad, nadie sabe cuánto tiempo llevó, aunque esté expresado por Dios en pocos versículos de Escritura. Seguramente llevó un tiempo y gradualmente el mal fue de a poco siendo tolerado, de a poquito, de a cuenta gotas. Satanás y sus huestes continúan trabajando en nuestra sociedad y en nuestras vidas privadas de la misma manera hoy día. Si puede instilar en nosotros una tolerancia a dudar la palabra de Dios, gradualmente nos irá alejando de alguna área de verdad en nuestras vidas, y cuando nos tenga bien alejados, ya no vamos a reconocer la diferencia entre la verdad y el error. Lo voy a repetir. Si puede instilar Satanás en nosotros una tolerancia a dudar la palabra de Dios, gradualmente nos irá alejando de alguna área de verdad en nuestras vidas, y cuando nos tenga bien alejados, ya no reconoceremos la diferencia entre la verdad y el error. Así que, ojo, cuando Dios dijo ciertamente morirás, significó que la verdadera vida, según Él la había diseñado, es manteniendo la conexión espiritual con Dios. Romanos capítulo 5. A partir del momento en que Adán y Eva son echados del huerto del Edén, no existen registros que Dios se haya vuelto a comunicar con Adán. Cada intervención de Dios con el hombre, a partir de ahí, era una rareza. La comunión fluida, comunicación fluida entre Dios y el hombre había dejado de ser. El hombre necesitaba que este estado ideal le fuera restaurado. Dios también necesitaba regresar a su idea original de cómo Él quería que haya sido la cosa con la humanidad. Al haber muerto el espíritu en ellos, quedaron en consecuencia con cuerpo y alma solamente, y solo podían relacionarse con las cosas del mundo físico. En Génesis 5:3 dice, no vayan ahí, quédense en Romanos 5, por favor, dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, por consiguiente Set, que era este hijo, era igual que todos los que se le siguieron en la línea genealógica, nosotros incluidos, tenía solamente cuerpo y alma, ya que esa era la imagen y la semejanza de su papá, Adán. Romanos 5. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así entonces la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. El causante de que la muerte pasara a todos los hombres, es decir, que el pecado entrara en el mundo, fue Adán. Cuando sea que una persona nace en esas condiciones. Todas las personas nacen con un cuerpo y al momento de nacer, que toman su primer aliento, son almas vivientes, pero nacen sin el Espíritu de Dios. Una vez que Adán pecó, colocó a toda su descendencia, es decir, a la humanidad, en esa situación de discapacidad. A partir de ese momento, la raza humana necesitó a alguien semejante a Adán, es decir, un hombre que lo rescatara de esa situación desventajosa, que lo salvara como de un naufragio. Afortunadamente para nosotros, Dios se encargó de proveer tal salvador para que todo aquel que en él crea pueda volver a ser cuerpo, alma y espíritu. Versículo 15. Pero el don de Espíritu Santo, la vida eterna, no fue como la transgresión, es decir, la desobediencia de Adán. Porque si por la transgresión, transgresión de aquel uno, refiriéndose a Adán, murieron los muchos, quiere decir la humanidad, abundaron mucho más para la humanidad. Ahora voy a entrar a reemplazar, porque dice los muchos, la humanidad, la gracia, que es el favor inmerecido, el favor gratuito de Dios y el don de Espíritu Santo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don de Espíritu Santo, la vida eterna, no sucede como en el caso de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado de desobediencia, para condenación, pero el don de Espíritu Santo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ven cómo voy reemplazando, ¿no? Porque ya estamos entendiendo de quiénes habla este versículo, este registro. Mucho más allá, con creces, en exceso, acá añado yo, más allá de lo que sería el justo pago, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Espíritu Santo de la justicia. Así que, como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos, nosotros, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Estamos salvados. Alguien hizo el trabajo de permitir que la gente, cuando confiese y cree, regrese al diseño original de Dios. Vamos a ver esto de manera extensiva en un rato, más adelante dentro de la clase. Efesios 2. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, Dios le da vida. La misma que perdió Adán es recuperada por el trabajo de redención que hizo el Señor Jesucristo. En Efesios 2, versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cabe destacar que varias personas en el Antiguo Testamento tuvieron el Espíritu de Dios actuando en ellos, a pesar de la desobediencia de Adán y antes de los logros del Señor Jesucristo. Le voy a mostrar un par de registros para que vean. En 1 Samuel capítulo 10, por favor. Los libros así previos a Samuel son José, Josué, Jueces, Ruth, Samuel. Primera de Samuel 10, y en el versículo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. No estaba antes. Dice que vino. ¿Para qué va a venir si ya estaba? Vino. Más adelante, en el mismo contexto, la palabra de Dios registra que hubo un cambio en la condición de Saúl, que es sobre quien vino este espíritu, y ese espíritu le fue arrebatado a causa justamente de este cambio. Se lo muestro en el capítulo 15 de la misma 1 Samuel. Recién vimos 1 Samuel 10, ahora vamos a 1 Samuel 15. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado, les dije, ¿no? 1 Samuel 15, 24, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Y en el 16:14, 1 Samuel 16:14, dice, ¿qué fue lo que pasó a causa de este pecado? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así como vino, se fue. Aún en tiempos anteriores a los logros del Señor Jesucristo existió esta posibilidad que ciertas personas, dadas las condiciones, recibieran sobre ellos el Espíritu de Dios y que del mismo modo les fuera quitado, arrebatado. Les voy a mostrar ahora a David. David fue un maravilloso hombre de Dios, el mejor rey, por lejos, el mejor rey de Israel, ninguno como él, que fue este tipo en su corazón del Cristo que iba a venir y que gracias a Dios vino. Este era un gran rey y en 1 Samuel 16:12 dice, envió, refiriéndose al padre de David, que se llamaba Isaí, envió pues por él y le hizo entrar, y refiriéndose a David dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, nada parecido a mí. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel, el gran hombre de Dios Samuel, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y atención lo que dice ahora. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Venía y se iba. Cuando existía la necesidad, Dios daba de su espíritu. Vino sobre David, quiere decir que no estaba sobre David desde su nacimiento. Y así como venía, se podía ir. Es decir, lo podía quitar. Ese espíritu que venía sobre ciertas personas en los días anteriores al día de Pentecostés era el medio por el cual Dios se comunicaba con las personas de manera regular y fluida, como Él siempre quiso. Como Él siempre quiso. Existen otros ejemplos en el Antiguo Testamento en los que algunas personas podían manifestar el poder de Dios mediante el Espíritu. No obstante, tan maravilloso como era ese Espíritu sobre ellos, no se acercaba en durabilidad al que tienen y tenemos hoy día los hijos de Dios, el Espíritu de Dios dentro de ellos de manera incondicional.